todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Retomamos el directo después de que el pasado miércoles tuvimos que dejar el programa enlatado, sobre todo debido a la intensa actividad que hemos tenido en relación a este programa en los últimos días. Y es que podemos decir que llevamos tres días verdaderamente intensos. El miércoles grabábamos entrevista con Tierra Santa en la FNAC de Bilbao, entrevista que saldrá en próximas ediciones. Posteriormente nos íbamos a Gasteiz, a la sala Urban Rock Concept, donde podíamos vivir la gira de Liv Sinn, la vocalista de Sister Sinn, Liv Jagrell, que con su nuevo proyecto pasaba por suelo euskaldun. Y les veíamos junto a Green Comet y una sorpresa dentro del cartel, como fueron HRS, Hard Rock Sound, desde Vitoria-Gasteiz. El jueves volvíamos a tener otra vez actividad en vivo, disfrutando de Today's the Day junto a Fashion Week en Bilbao, en la Sala Santana 27, en la Sala Black en concreto. Y ayer mismo terminaba, pues, pasada la una de la madrugada, la actuación de Onslaught, mítica banda de thrash metal que nos visitaba. Un buenísimo cartel de thrash metal junto a Holyzeit, la actual banda de Dave Rotten, Chronosphere y Exarchis. Evidentemente te haremos breve crónica de estos conciertos, que es una de las funciones, de las labores que solemos hacer aquí en este programa, que es contaros lo que vivimos en directo. Creo que es interesante, pues, siempre transmitir un poco esas sensaciones de del lugar donde la música se debe disfrutar en primer lugar, que es en vivo, con la banda tocando en un escenario y sintiendo ese calor del público que puedes tener a tu alrededor, la cercanía con la gente y, por supuesto, la cercanía con una banda que te está tocando en una distancia corta. Normalmente es donde vivimos las actuaciones de los grupos, en salas como ese Urban Rock Concept en Vitoria-Gasteiz, que nos ha cogido en dos ocasiones esta semana, y la verdad que buen sitio para vivir directos, también lo digo. Luego también se nos acumula un tanto el contenido en el programa, porque ha cuadrado que vamos a tener en el día de hoy dos entrevistas, porque ha tenido que ser así. Estaremos presentando dentro de aproximadamente media hora, ya os digo que va a ser un poquito más, Himnos para los Desaparecidos, el tercer trabajo de los vizcaínos Sol. Y en breves minutos esperamos la presencia de Disaveras, que desde Albacete nos rinden visita. Y es que ayer mismo tocaban en la sala Bilbo Rock, en una nueva edición del Villa de Bilbao, presentando Prólogue, el cual es su trabajo de debut, o mejor dicho, su disco de debut, su primer LP, porque previamente también editaron un EP, Trout the Rift, y estaremos charlando sobre todo eso, sobre una banda muy recomendable que desde Albacete mete buena caña, tiene buena melodía, parten de una base muy death metal, con partes metalcore, un sonido muy moderno, muy actual, y a mi modo de ver pueden aportar algo al actual panorama. Ayer actuaban junto a Full Resistance, no pudimos estar en ese concierto porque estuvimos en Gasteiz, pero nos hubiera gustado, por supuesto, en dos sitios a la vez, pues todavía no se puede estar, aunque casi casi en este programa lo conseguimos, nos falta poquito, pero todavía no lo hemos logrado, a ver si en el futuro. De momento vamos a ir con esas crónicas mientras esperamos la presencia de Disa Veréis aquí en nuestros estudios, y empezamos con la señorita Liv Jagrell y con este Follow Me, el primer disco que nos ha presentado en solitario después de la disolución de Sister Sin, y enseguida te hablamos de lo que hemos vivido en esas actuaciones los últimos días. Oportunidad tuvimos de nuevo de ver en nuestros escenarios esta Front Woman, ya lo habíamos hecho con Sister Sin en el pasado, y nuestros escenarios vuelven a ser lugar de paso para la vocalista sueca. Nos encontramos cuando llegamos a la sala con HRS, también quiero hacer breve referencia a una banda de hard rock muy clásica con vocalista femenina, pero también con fuerza suficiente como para demostrar que tienen cosas que decir en la actualidad dentro de nuestro panorama. El peso de la actuación es cierto que recae mucho en la propia vocalista, tal vez un poquito más de soltura en el resto de componentes puede ir habiendo en el futuro. Una de las pocas cosas que se le puede achacar a la banda, porque por otro lado pues tienen buenos temas dentro de este estilo, se hacen disfrutables, y la verdad que la chica en el escenario se le ocurra muchísimo para atraer de todas las miradas del personal, y se deja verdaderamente la piel a la hora de demostrar que tiene capacidad para estar ahí encima de un escenario, y que pueden aportar también lo suyo al actual panorama dentro de un estilo pues bastante clásico, bastante tradicional. De hecho, las versiones de Gotar, de Dio que hubo en el repertorio, pues dan pues muestra de por dónde va la línea de esta formación HRS Hard Rock Sound. Abrieron la noche antes de que salieran Green Comet, banda procedente de Madrid, con un par de discos editados en un estilo que lo cierto no pegaba ni con cola con la banda principal. De hecho, eso hizo que ese stoner doom, de esa densidad del trío madrileño, hizo que igual la gente no se conectara demasiado a la actuación, no por falta de calidad en ningún sentido por parte de la banda, sino porque igual no encajaba de lleno con unos seguidores que habían ido a buscar algo más melódico, más limpio. Y se dejó notar. En cualquier caso, a mi modo de ver, hicieron una explosiva actuación, muy entregada también en todo caso, y también con mucha fuerza, grosor, densidad y actitud en la que posee este trío madrileño. Uno de los temas, por ejemplo, interpretado íntegramente con la guitarra a la espalda por parte del guitarra y vocalista de la formación, pues deja entrever que es una banda que sabe comportarse encima de un escenario, y intentaremos seguir la pista, si puede ser, en un futuro, de una formación que dentro de estos sonidos más densos y gruesos también puede tener un hueco, ¿por qué no? Aunque ya digo, la sensación un poco entre el público a mí me dio pues que estaban un poquito más a la espera exclusivamente de Lipsin, aunque bueno, que también hay, claro está, quien sabe disfrutar de este tipo de propuestas. Luego teníamos a Lipsin ya, definitivamente, ahora ya con Liv Jagrell como líder absoluta de su formación, aunque con Sister Sin ya era un poco similar, por lo menos la forma de actuar, no era quien llevaba las riendas de la formación, pero sí que en directo vamos a decir que el comportamiento era muy similar a lo que pudimos vivir con Lipsin. A nivel musical puede cambiar un poco el hecho de que la banda se hace un poco más moderna en cuanto a sonido, no es tan clásica la formación como puede ser Sister Sin, pero sin embargo luego lo que es la descarga en directo sí que atiende a unos cánones muy de heavy metal de siempre, a esa actitud por parte de una vocalista que no para, es una tipa encima del escenario que la verdad es digna de ver, se lleva consigo a todo el respetable, se entrega, no para de un lado al otro del escenario, no deja de gesticular, no deja de estar en contacto con un público al cual mantiene completamente metido en la descarga. Y es que tener una vocalista así al frente es un seguro de vida para cualquier banda. Si luego encima está bien arropada por un grupo que suena como tiene que sonar, que suena compacto, la sala, por cierto, Urban Concept de Gasteiz, también es una sala que a mí me gusta, es una sala un poco tipo bar, ¿no? Como ocurre en muchas ocasiones, pero amplia y con buen sonido. Los grupos sonaron todos en unas muy buenas condiciones, por lo tanto eso ya ayuda muchísimo a que la satisfacción por parte del personal sea total. Y luego la banda en sí misma también interpretó de manera fantástica, sobre todo temas de ese Follow Me, como es lógico, que eran lo que venían a presentar, pero también algún tema de Sister Sin, que además entraría entre lo que fue de lo más destacado de la actuación, me estoy acordando ahora mismo, de Fight Song, por poner un ejemplo, que fue de lo que más gustó y donde creo que fue aquí donde la vocalista precisamente se dio un rute por entre el público, lo cual siempre agrada, evidentemente. Buen recuerdo el que guardará la gente de esta nueva visita de Liv Jagrell a nuestros escenarios, ahora con Lipsin. dejamos que suene un poquito porque también se lo merece, como no, Today's the Day. Si lo de Lipsin ocurría el miércoles 11, pues el jueves 12 nos pasábamos por la Sala Black de la Santana 27 de Bilbao para recibir la visita de una banda de culto, a mi modo de ver, muy grande, a pesar de que tenga que tocar en condiciones demasiado modestas, en salas pequeñas, tampoco con una gran presencia de público, pero sin embargo su rupturismo y su importancia en la escena internacional, no creo que en este programa tengamos que venir a demostrarla, la de Today is the Day. Antes que ellos aparecieron Fashion Week, una actuación un poco deslucida, yo considero. La verdad que comenzaban a tocar, no tenía muy claro si era prueba de sonido, si comenzaban a tocar directamente con el batería, pues dando algunos baquetazos. Luego apareció por ahí el actual batería de Today's the Day a dar unos berridos, que digo, qué cosa más curiosa. Digo, están probando sonido, no sé si lo hicieron de esa manera. Y luego ya definitivamente sí que el trío comenzó a tronar con un sonido bastante más denso incluso que el de Today's the Day, y en una actuación que para su estilo se hace tremendamente corta, aunque no cabe de reprochar a la banda en cuanto a entrega, en cuanto a actitud, lo que son capaces de poner encima de un escenario. Desde luego le pegan verdaderamente fuerte, duro, y la banda se entrega completamente. Tampoco conozco demasiado la formación, de hecho esta es la primera toma de contacto que tenía con ellos, y en definitiva pues a mí me pareció un poquito deslucida esta descarga por su parte, que encima se quedaron sin tiempo de manera muy rápida. A mí, no sé si apenas pudieron actuar durante media hora. Luego ya teníamos a Today's the Day, que a mi modo de ver merecerían muchísimo más relumbrón cuando vienen de gira por nuestra tierra. De hecho yo consideraba, además que es una banda, no recuerdo cuándo han venido por última vez, pero yo era la primera vez que tenía oportunidad de verles. Esto no quiere decir que no hayan venido, sino que tal vez se me haya pasado, ¿no? Y por eso esperaba también pues mejor respuesta para una banda que casi podemos considerar en parte, no sé si padres de Mastodon o primos hermanos, ¿no? Algunos componentes de Mastodon salían precisamente de Today's the Day, y es una huella o una evolución que puede ser bastante lógica para ese metal experimental, llámalo noise rock o como lo quieras llamar. En el caso de Today's the Day, las etiquetas me dan un poco igual, pero si esa mezcla de progresivo con metal extremo de forma particular, pues sigue teniendo esa huella en Mastodon, aunque lo hayan llevado a otro nivel, y estos sí que han conseguido una repercusión bastante mayor a nivel internacional, y yo pues creo que es objetivo considerar que Today's the Day también lo merecerían. Sigue tirando de la formación Steve Austin, pues único miembro verdaderamente del trío que actualmente compone Today's the Day, que es fundador, y de hecho le acompañan dos músicos bastante jóvenes, pero que arropan muy bien al guitarrista y vocalista de este rompedor grupo, que ha visto pasar por sus filas a infinidad de músicos. Homenajeaban, como es sabido, los 20 años del lanzamiento de Temple of the Morning Star, editado en el año 1997, al cual dedicaron la práctica totalidad de una descarga que a mí se me hizo algo corta, aunque la noche se quedó un tanto fría. Bien es cierto que su propuesta tampoco está destinada a captar más bien la atención del público, aunque tienen la fuerza, la contundencia, la condición extrema también para haber provocado algo más de movimiento. Yo considero que el público, sin embargo, de forma muy atenta, supo disfrutar de la descarga de Today's the Day, algo corta, ya digo, por lo menos a mi modo de ver. Terminaron con Sabbath Bloody Sabbath, una versión llevada a su terreno de los Black Sabbath, como remate final a un grupo que esperemos volvamos a ver próximamente por nuestra tierra y con mejor respuesta. Insisto, yo consideraba que era una banda que de venir por aquí pues tal vez cosechara algo más de público. No es que estuviera tampoco totalmente desangelada la cosa, igual había medio centenar, algo más, de personas en la Sala Black, pero para lo que pueden hacer hoy en día bandas surgidas después, como pueden ser Mastodon, que han llegado a otro nivel, y ya digo, tienen pues esa relación con ellos y algunos otros grupos, incluso dentro de este estilo, cabe considerar a Today's the Day como unos pioneros dentro de estas tesituras, y los pioneros son los que deberían de llevarse esa gloria, como suele ser habitual. Pues Today's the Day de momento quedan un poquito ahí en un injusto segundo plano, a mi modo de ver, en cuanto a popularidad con respecto al público. Y bueno, luego ayer mismo, todavía muy en caliente, teníamos la oportunidad de ver una noche de thrash metal fantástica con Onslaught como cabezas de cartel, Holy Scythe, Chronosphere y Exarchis. Casi las actuaciones de Exarchis y Chronosphere las podíamos unir, además son dos bandas que se unen en cuanto a estilo, thrash metal muy veloz, muy rápido, muy clásico. Estaban tocando ya los primeros cuando llegábamos a la sala, Exarchis ya estaban encima del escenario. No pudimos ver la actuación íntegra debido a un atasco que cogimos a la entrada de Gasteiz. No penséis que fue porque llegábamos tarde por ninguna otra razón, pero hubo un accidente a la entrada y eso nos hizo retrasarnos prácticamente media hora, aunque nos perderíamos un par de temas si acaso de Exarchis. Por lo tanto, nos dio tiempo a disfrutar de ese thrash metal totalmente clásico y muy ideal para el directo, como es el de Chronosphere, que en este caso también hay que decir pues que bueno, no para la banda encima del escenario y es auténtico nervio. Luego teníamos a Holy Scythe con la experiencia, veteranía de Dave Rotten y también de los músicos que la acompañan, que la verdad conforman un gran grupo, presentando su primer trabajo con Holy Scythe, alguna versión de Sepultura que cayó por el camino, y el tiempo también apretándoles un poquito al final, aunque dejaron una gratísima sensación, además con ese toque que Dave Rotten sabe dar, más personal, dentro del old school, que sigue respirando sus proyectos, pero o este proyecto en concreto, el thrash metal old school, pero siempre con esa pincelada de personalidad que el veterano músico no puede evitar, y la verdad que eso da un interés mayor a la propuesta que puede ser en este caso la de Holy Scythe. Y luego teníamos a Onslaught, banda surgida en Inglaterra en los años 80 para practicar thrash metal, una zona no de lo más habitual. Eso siempre hace, es curioso, ¿no?, que cuando hay una escena que te rodea parece que todo el mundo suele despuntar más, ¿no? Alguno hablaría de competencia, pero sin embargo se suele despuntar de una manera más clara, y Onslaught tal vez por eso han quedado como un grupo más de culto. El hecho de venir de tierras británicas con una New Wave of British Heavy Metal arreciando le dejan casi como una rareza, por lo menos por su tierra. Y en este caso pues ofrecieron un completo repertorio donde empezaron dedicándole bastante espacio a The Force, a su trabajo del año 1986, aunque luego irían desgranando algunos temas de Killing Peace, de Sound of Violence o incluso de Six, ¿no?, como Six is Fucking Six, que teníamos oportunidad de disfrutar ya en la recta final del concierto. Siguen tirando de la formación Sid Killer como vocalista, no original, pero sí de los tiempos más clásicos de la formación. Me sorprende el papel tan modesto en el escenario de Neil Rocket, el guitarrista fundador del año 1982 en la banda, y sin embargo está ahí a la derecha del escenario como muy en segundo plano en comparación a lo que pueden ofrecer gente como Jeff Williams en el bajo, que se muestra muchísimo, o Ian Davis, o el propio Mike Hourihan, que en la batería es un auténtico espectáculo. Así que, por lo tanto, grandísima sensación como banda y también buen repertorio el que nos ofreció el grupo, terminando pues eso de la una de la madrugada, por lo tanto muy en caliente, y tampoco me he podido preparar de momento pues nada más en cuanto a detalles de esta actuación, que por supuesto veréis reflejada por escrito de manera más detallada en nuestra página web, en lamiradanegra.es, en el mayor breve espacio de tiempo. Tened en cuenta que tengo ahora mismo estas tres crónicas acumuladas, no empezó a escribir ni una sola palabra porque no he tenido tiempo, pero en los próximos días os aseguro que irán saliendo de la mejor manera que uno sepa y que uno pueda, intentando satisfacer el hecho de poder mostrar lo que está ocurriendo en nuestra música, lo que está ocurriendo en nuestras salas. Vamos con el tema con el cual arrancábamos la actuación en el día de ayer, una actuación fabulosa, en esta ocasión con un caluroso ambiente en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, evidentemente no lleno, pero bueno, un buen recibimiento, podemos decir. Ojalá que fuera siempre así, aunque siempre diremos que las bandas se merecen algo más, y en concreto instituciones del thrash metal, como es el caso de Onslaught. Pero bueno, no nos vamos a quejar, y desde luego entrega por parte de la banda, entrega por parte del público, y gran actuación en el día de ayer de los clásicos thrashers británicos. Vamos con Onslaught y continuamos con el programa. excelente el estado de forma en el que se encuentran estos clásicos del thrash metal como son Onslaught, y ayer lo demostraron en Gasteiz, en esa Urban Rock Concert, pues que es un lujazo visitar, ¿qué queréis que os diga? Me gusta bastante esta sala, suena bastante bien. Pudimos disfrutar ayer de una grandísima actuación. Terminaban gira ayer mismo, así que los que les hayáis visto tanto ayer como en otros lugares, cada uno tendrá su opinión, pero considero que bastante objetivamente hablando, la banda sigue estando en un gran estado de forma con su actual formación. Defiende muy bien todo lo que es su legado, y además cuentan con una buena banda, con buenos músicos, acompañando a los miembros más tradicionales dentro de este grupo británico de thrash metal. Ya digo, no es lo más habitual que en aquella época surgieran bandas de thrash en el suelo británico, era más habitual evidentemente la Bay Area y también luego lo que fue la escena alemana. Ellos provenían de aquellas latitudes y también dejaron el nombre de Onslaught como uno de los grandes dentro de este estilo. Otros grupos intentan ir haciendo paso poco a poco. Es el caso de Disaberace, la banda que nos visita hoy en nuestros estudios, aprovechando que ayer mismo tocaban en Bilbo Rock dentro de una nueva edición del Villa de Bilbao. Les invitamos a pasar por nuestros estudios, algo que siempre me encanta. Podemos hacer las cosas de otra manera, podemos hacer las cosas por teléfono, pero nunca me parece lo mismo que aprovechar este tipo de oportunidades de vernos las caras y de, por ejemplo, no hablar solo con un interlocutor, sino tener a la banda al completo, como es el caso de lo que ocurre hoy mismo aquí en nuestros estudios. Debutaron con un EP anterior, la banda no lleva tampoco demasiados años. En 2014 se formaban, no tardaban mucho en editar Through the Rift, el primer EP con primera toma de contacto con lo que podía ser una grabación por parte de Disaberace, y años más tarde, un par de años, porque este disco ya data de hace algunos meses, presentaban Prólogue, el primer largo, ya podemos decir, de una formación que bebe de fuentes como el death melódico, el metalcore, el metal más actual de línea americana, marcado por la agresividad y la melodía a partes iguales, y fundamentalmente por la buena construcción de composiciones y la calidad de una banda joven que puede decir muchas cosas en este saturado panorama de grupos, donde saber diferenciar un poco el grano de la paja, siempre con un criterio que puede ser personal, pues es importante para que estos grupos puedan seguir funcionando. Y nosotros, por lo menos con esta entrevista, vamos a ver si le hacemos ese reconocimiento a lo que nos ha sorprendido y nos ha gustado este trabajo. Directamente vamos con su música y enseguida charlamos con ellos. Yeah. Pues ahí habéis tenido cómo suena esta fantástica banda de Albacete. Disaberéis es el nombre del joven grupo que hoy nos visita. Y como habéis podido apreciar, pues calidad no le falta dentro de esta tesitura que hemos descrito precisamente para dar entrada a esta entrevista. Ayer tocaban en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock, dentro de una nueva edición del Villa de Bilbao, en su sección de metal, por lo cual, ya les he dicho, eso quiere decir que son buenos, ¿no? Porque no es el festival tiene nivel, el jurado creo que tiene un buen criterio y normalmente, cuando menos, vas a ver grupos interesantes, ¿no? Y es una criba de una barbaridad de grupos, porque me consta. Tenemos a la banda al completo para presentar el prólogo, este primer largo que nos hacen llegar. Así que gracias por estar aquí, por tomaros la molestia, por aceptar la invitación y enhorabuena por este disco.
Muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer.
Bueno, ¿qué tal ayer las sensaciones en el Villa?
Pues muy buenas, la verdad. Estuvimos en un escenario que la verdad es que fue la hostia y la gente se animó, así que muy bien. Creo que sonamos muy bien también. La verdad es que nunca habíamos tocado en Bilbao y fue una experiencia muy muy buena.
Y la sala es una maravilla.
La sala es una maravilla. Los técnicos y todo. La verdad es que fue espectacular.
Nos trataron genial, con el backline muy bien. O sea, el trato encantadísimos.
Sí, fue una muy buena experiencia, la verdad.
Bueno, hablando un poco de la formación, le voy a pedir a María José que me apague el cacharrillo este de abajo, porque estoy notando un pequeño acople y me estaba...
Estamos acostumbrados a los acoples.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Que la verdad que significa que hay nivel, que hay calidad. La banda se forma en 2014, ¿no? Porque yo lo que he leído, lo que pasa que no tardáis casi nada en sacar un EP, ¿no? No. True the Rift, que se editó ese mismo año. No sé si es que tenéis ya las ideas muy claras o directamente surgió la magia y ya... Ya había composiciones. Hablándonos un poco de esa gestación y de cómo de forma tan rápida pues ya tenéis un lanzamiento, ¿no?
Pues la verdad es que había alguna idea previa y bueno, cuando nos juntamos la formación que estábamos en ese momento, simplemente la cosa fluyó y se terminaron rápido las composiciones. Y una vez estaban ya hechas y revisadas, pues entramos a grabar.
O sea que ya estaba ese contacto, ¿no? Y luego, ¿qué tal la experiencia, ¿no? Fue una toma de contacto. Sois una banda, yo todavía os veo jóvenes. ¿Será que yo también me voy haciendo mayor y ya empiezo a ver a la gente cada vez más joven? Pero no sé si habéis tenido una experiencia previa en lo que era grabación o qué os pareció, ¿no? Como qué conseguisteis, ¿no? Con ese EP. Pero como toma de contacto, para lo que es una nueva banda, pues está muy bien.
A ver, es que en Through the Rift no estábamos la formación que estamos ahora. Vale, yo por ejemplo entré más tarde. Justo yo entré cuando se empezó con la composición de Prologue. Entonces, lo que sí que es cierto es que, bueno, ya nos conocíamos todos antes, sí. Y claro, ya hemos tenido otros grupos también. Por ejemplo, Joaquín y yo hemos compartido grupo. Entonces, pues todo eso ya te da un paso más a querer componer rápido, a querer salir rápido a tocar. Entonces, claro, todo eso pues es lo que en Disaberis hemos llevado día a día.
¿El estilo lo tenías claro desde el principio? Es decir, lo que había en ese EP, ¿podemos decir que hacía ya intuir lo que hay ahora aquí en este prólogo, en este nuevo disco?
Sí, yo creo que era una evolución, bueno, ha sido una evolución natural, tanto a nivel musical como instrumental, vocal, o sea, a nivel técnico y musical, yo creo que era, pues, o sea, ha sido una evolución bastante natural, sin cerrarse tampoco a incluir otros detalles de otros géneros, como el thrash o incluso el black.
Está bien esa apertura, ¿no? Porque yo, en el death melódico, es que ha habido una avalancha de bandas tremenda. Cuesta encontrar un hueco. En el metalcore, que tenéis también esa pincelada, ocurre exactamente lo mismo. Tal vez sea clave que en vuestro caso, vamos a decir que son etiquetas que os pueden definir, pero no del todo, ¿no? Porque luego hay matices de ese metal americano más moderno. Hay una conjugación de voces limpias o de melodías y agresividad que tampoco es la habitual, es decir, que puede sorprender porque no tenéis un estándar de composición. No se hacen las cosas de una manera que a veces yo pues escucho las bandas y digo, ya sé que ahora viene el estribillo, ya sé que ahora hay un contraste de voz limpia y voz agresiva. Vuestro caso es un poco más, no sé si decir anárquico, pero por lo menos imprevisible, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no.
Yo creo que Prologue ha sido como un fluir de ideas. Hemos cogido todo lo que somos nosotros y lo hemos plasmado en Prologue. Y claro, y por supuesto el tema de las voces y todo eso, no, aunque sea melódico, no suele ser tan natural, que a lo mejor en el death, ¿no? Suele ser más voces guturales y demás. Y eso a nosotros no nos gusta. Nosotros siempre hemos querido mezclar. Entonces, quieras que no, nos vamos un poco de la línea. Por decirlo de alguna forma.
También es verdad, las influencias que yo menciono un poco en cuanto a etiquetas son de las que habéis bebido más o menos, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Sí. Además, nosotros lo bueno es eso, que hemos bebido de influencias parecidas todos. O sea, pues por ejemplo, Slipknot, todos, In Flames, All That Remains, bueno, Tribune. Pero bueno, a la larga siempre, claro, uno se tira a lo mejor más por el death, el otro se tira un poquito más melódico y hemos conseguido pues plasmarlo todo junto.
Luego también tenéis una mayor elaboración, ¿no? Hay un tinte progresivo, no sé si Dillén, igual es mucho decir, porque el Dillén puede llegar a ser una bestialidad en cuanto a las rupturas que hay y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que también existe esa parte elaborada, técnica y progresiva, ¿no?
Sí, porque también es música que escuchamos hoy en día. Por ejemplo, a nuestro Jesten le gusta mucho Ginger, que es un grupo así progresivo.
Sí, nos hemos visto en directo.
Y tal, y
sí.
Yo qué sé, nos gustan también grupos de ese estilo y nos gusta mezclarlo. Entonces, claro, al final sale pues esa brecha con todas estas mezclas.
Pero claro, ¿cómo componéis o cómo ponéis las ideas en común? ¿Sois un grupo como tal? O siempre hay alguna persona que puede llevar un poco lo que es la composición, ¿no? ¿Lo hacéis un poco mezcla entre todos o hay quien aporta mayores ideas?
A ver, normalmente, pues por ejemplo, yo estoy el cantante y Jojo, Joaquín, el guitarrista, suelen aportar algo más. Pero sí que es cierto que siempre también nos reunimos todos. Cuando hay una idea, siempre nos reunimos, hablamos de ella, la comentamos, le damos mil vueltas. Sí. Entonces es un poquito de todo. Como también hemos tenido cambios de formación y todo eso, pues quieras que no, los que llevan desde el principio son los que más han aportado en ese tipo de temas.
Hablando de esos cambios de formación, porque ha habido uno reciente, que ha sido el cambio de guitarrista, ¿no? Hablando, si queréis, un poquito de ello. No sé si está siendo una constante en la banda, porque hoy en día conseguir que 5 personas compartan una locura como esta, que muchas veces es mucho trabajo, sabes que lo haces muy bien, pero es verdad que luego la recompensa que se obtiene, hombre, a nivel personal y satisfactorio puede ser muy grande, pero a nivel económico a veces es una ruina y encima supone que te hagas kilometradas desde Albacete hasta Bilbao, luego te llamen de una emisora para que a la mañana siguiente tengas que madrugar y pasarte por aquí, y también es importante, ¿no?, a nivel de promoción, entiendo yo. Entonces, ¿cómo se consigue que haya 5 personas que se unan? ¿Es una constante este tipo de cambios en un grupo como Disabre?
La verdad es que no, porque, a ver, el primer cambio de formación lo tuvimos ahora por el 2015, que fue el bajista que había en ese momento, que bueno, por motivos laborales no se lo hizo imposible seguir. Y bueno, básicamente el cambio que ha habido recientemente, 3/4 de lo mismo. Por motivos laborales, el David, que era el guitarrista que había antes, se fue a Madrid a trabajar y se le hacía muy difícil compaginar su vida con la actividad del grupo, con lo que requiere el trabajo del grupo.
Yo, por ejemplo, entré relativamente pronto en el grupo porque solo estaba el EP, encima yo ya los conocía y todo eso, entonces a lo mejor yo he sido el cambio más, por decirlo, que ha sido un cambio más lejano, ¿no? Que fuimos más la formación original conmigo. El cambio de ahora de David por Alejandro es más ya, eso sí, eso es por temas laborales. Sí, casi hace
Alejandro y que veía yo el apellido y digo, es el hermano del cantante de Alberto, pero no.
López,
primos, pero... Sí, bueno, no sé por qué me había fijado en lo que era el apellido. Y bueno, el acoplamiento a la banda, supongo que es sencilla, porque yo no sé, yo no toco la guitarra, pero si me dicen que tengo que entrar en Disabreis, digo, ojo, aquí tengo que tener un nivel de la leche. Y claro, no sé cómo es Albacete en cuanto a músicos, encontrar músicos, ¿no? Pero es algo sencillo, no sé.
En cuanto a encontrar músicos en Albacete, pues el tema es lo de siempre, que hay muchísimos guitarristas, hay pocos bajistas y baterías menos aún. Entonces, lo que pasa en mi caso es que yo a ellos los conocía de antes, sobre todo había tenido un grupo con Alberto y con Sergio, y ya sabía más o menos por dónde tiraban cada uno, aparte había escuchado sus canciones de antes.
Sí, nos hizo una colaboración.
Sí, bueno, hice un pit con ellos. Y bueno, a partir de eso ya empecé a conocer más a Jojo, que es el guitarrista, y a Andrés, el batería. Entonces, pues como que hicimos migas y al final, con lo de David y demás, pues decidí que quería entrar dentro. Así que...
Bueno, pues ahí está, que además colaborabas en el tema del cual habéis grabado videoclip, ¿no?
Sí.
En Negative Essence. No sé si tenéis antes otro videoclip, pero...
Sí, teníamos otro videoclip antes.
¿Qué temas habéis elegido? Porque son tan diferentes que dices... ¿Cuál escojo para un vídeo? ¿Uno que sea más directo, más cañero? ¿Uno que sea más melódico, que tenga más contrastes?
es a veces, en un disco como este, es difícil, ¿no?, elegir el tema de un videoclip. Mm. ¿Cuáles son los que habéis elegido, aparte de este que decimos que es el último?
A ver, elegimos If I Said, ¿vale? Que es para nosotros es nuestro single de...
Justo es el que hemos puesto, ¿no?
Sí, justo.
Habéis elegido bien.
Sí, nosotros creemos que If I Said es el que más se acercaba a la esencia de Prólogue. Entonces, los demás vamos variando, ¿no? Nos movemos un poquito en los diferentes estilos que ya hemos hablado, pero para nosotros If I Said es el que más es más representativo. Entonces, es el que elegimos primero. Y luego, para nosotros Negative Science es un temón. Entonces, decidimos sacar el segundo videoclip de GTA.
Es importante entender las letras, cantáis en inglés.
Sí.
Yo en inglés, pues bueno, puedo llegar a comprender un poco el hilo, pero sí me parece que decís cosas, ¿no?
Sí.
Es importante el hecho de comprender las letras en una banda como ya sabréis, por dónde van un poco los tiros, ¿no?, en ese aspecto.
¿Y eso no?
Pues bueno, las letras son como para el completo. O sea, tú la música la puedes entender, la puedes escuchar, la puedes apreciar. Pero las letras ya le dan el plus, porque las letras están muy, muy trabajadas. La mayor carga compositiva de las letras la tiene Alberto y este. Y pues bueno, siempre intenta currar mucho en las letras, darles un sentido, expresar todo lo que queremos expresar con la banda. Y sobre todo acompañarlo muy bien con la música. Que si están en inglés, pues las letras las tenéis ahí en el disco. No son...
¿Y en la web?
Y en la web. Ya aprovechando un poquito de promo.
Disaberis.com.
Y la verdad es que vale la pena. Hay varias canciones que son muy... Muy de escuchar. Como What Hater Reflex, sí, por ejemplo. Carnage. Muy agresiva, muy bestia. Muy bestia.
En las letras normalmente siempre llega el tema y pues dicen, me gustaría hablar sobre esto, o yo incluso saco el tema. Es que tengo faringitis,
por eso. Sí, pues estamos hablando de lo demás.
Sí, es que menuda putada, vaya semana que me ha tocado.
Ayer la tenías también.
Sí, la tenías.
Sí, llevo una semana.
¿Y hoy toquéis en Salamanca?
Sí. Pero bueno, no hay dolor.
No se nota en directo.
No hay dolor. No, porque son guturales, entonces. Y intentamos dar un mensaje, hablar sobre temas, pero siempre intentamos que las letras reflejen lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo creo que lo reflejan bastante bien las letras.
Un poco, no hay una línea conceptual, podemos decir. Se habla de temas muy diferentes, o hay una preocupación, por ejemplo, una conciencia a nivel global de lo que está ocurriendo en el planeta. Os metéis un poco a nivel social también, un poco más, sí, más político, sí. Por ahí van, ¿no? Un poco lo...
Hay, bueno, creo que son tres de las letras de las 10 canciones son un poquito más sobre así la sociedad, un poco más política, así como tú dices. Y luego la gran mayoría hablan en plan casi de nosotros mismos, en plan de cómo sentimos, de cómo somos y todo eso. Pero sí, que intentamos que tenga conciencia social las letras.
Importante que un disco así suene como suena, de bien. Sí, sí. Yo no conozco mucho, pues eso, la producción, ¿no?, que habéis hecho en Babon Records, ¿no? Sí, es decir, se ha encargado de la producción del disco. No es en principio el más conocido, pero a mí me parece que suena muy bien, ¿eh? No sé, porque hoy en día, en vuestro estilo, la gente, que si Carlos Santos, Alex Capa, me llegan muchos trabajos que suenan como un cañón. Este, entiendo que habéis buscado un poco más la comodidad, la cercanía, sí, no sé si el presupuesto también.
Que todo
un poquito, pero sonar suena muy, muy bien.
Sí, además es amigo nuestro, Juanan López, es de allí de Albacete, entonces lo conocemos ya, hemos trabajado ya con él, trabajamos en Through the Rift también con él, y la verdad es que la experiencia fue buenísima. Bueno, en general todos salimos muy contentos, y el sonido, estamos bastante contentos con él, la verdad.
Y cuando el disco ha estado en la calle, ¿con qué os habéis encontrado? ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os estáis creyendo, bueno, somos mejores de lo que pensamos porque se está recibiendo muy bien? ¿O por el contrario, la verdad que la situación es complicada y no es por llorar, es por decir?
No, por decir
la realidad, porque primero hay muchas bandas o hay mucha oferta y poca demanda. Y luego encima... salvo medios muchas veces modestos, como es el caso del nuestro, que llegamos hasta donde llegamos, seremos tan grandes como la gente nos quiera dejar ser, claro, porque si todo el mundo se pusiera a escucharnos, pues nos haría grandes, pero lo cierto es que no tenemos los medios como para tener una gran repercusión, como si estuviéramos en una gran emisora, evidentemente, y no veo ni posibilidad de algún día que eso ocurra así, pero la verdad que no hay un
escaparate. Bueno, hay que tener la esperanza.
No hay mucho escaparate, ¿no?, para bandas como vosotros, sí, salvo pues concursos como ayer y cosas de ese tipo, ¿no? Pero a nivel de promoción es que la música está muy olvidada en este país. Pero bueno, vosotros dentro de esa situación, con lo que os habéis encontrado, ¿os ha sorprendido para bien, para mal? ¿Qué os habéis encontrado?
A ver, tienes razón, la música, sobre todo el estilo que hacemos nosotros, es complicado aquí en España. Pero yo creo que hemos tenido muy buena acogida. Porque, por ejemplo, en nuestro primer concierto allí en Albacete vendimos muchísimo merchand, vino bastante gente. La verdad es que fue genial. Y en casi todos los conciertos donde hemos ido en toda la gira, hemos tenido bastante gente. Y la verdad es que yo creo que ha sido un paso grande, por lo menos, en nuestra banda.
Se van abriendo puertas en cuanto a salir, lo estáis tocando en diferentes lugares.
Sí.
Y igual también es algo que no sé si esperabais o no esperabais. Y luego encima un estilo como el vuestro, que puede tener repercusión a nivel internacional. Hoy en día con internet te puede llegar el contacto directo con gente de fuera, pero también puede haber gente que esté buscando abrir esas puertas para no sé si tocar puntualmente fuera de lo que es España. No sé cómo.
Nosotros estamos interesados en tocar fuera de España. Lo que pasa es que vamos poco a poco.
Claro.
Esto, los grupos, ya sabes que hay que ir pasito a pasito. Y nosotros, de momento, pues estamos teniendo muy buena acogida a nuestro disco por España, por todos los sitios donde estamos visitando. Y de momento, a ver qué surge. Nuestro interés, sobre todo, es meternos en festivales, empezar a que se nos vea más. Pero bueno, como tú has dicho, como ahora tenemos internet, que puede ser un arma de doble filo, nosotros intentamos aprovecharla para nuestro beneficio, claro.
¿Doble filo en qué sentido? ¿Por las descargas o por...?
Sí, no por las descargas ya, sino porque es como que pasas desapercibido, ¿no? Si no te promocionas bien,
ya, claro,
en
es
internet.
Que, es que es un océano, como digo.
A lo mejor subes un videoclip, te lo curras y tal, pero claro, si no eres capaz de moverlo y no eres capaz de promocionarlo bien, pues a lo mejor no te sirve de nada. Pero pero claro, eso es la parte, entre comillas, mala.
Sí.
Lo bueno es que es eso, si eres capaz de darle caña y de hacerlo bien, eso te abre muchísimas puertas.
Y que también te permite ser casi tu propio sello discográfico.
Sí, eso
porque,
es.
Porque, claro, hoy en día ya nadie te ficha y te mueve.
Eso es.
Pues ya
sí,
casi
eso es muy complicado.
Todo lo tenéis que poner las bandas. Y bueno, el disco salió hace ya, como decimos, casi un año. Me gusta o entiendo que hay madurez dentro de una formación como la vuestra, en el sentido de que todavía estáis haciendo un videoclip, de que entendéis que el disco tiene recorrido, de que no os estáis obcecando con decir, bueno, antes posible hay que sacar un nuevo disco, aunque sí que entiendo que las miras están un poco también puestas en seguir componiendo. ¿Cómo veis un poco el futuro, vamos a decir, de aquí a un año, ¿no? O por ahí, vamos. De momento, yo creo que lo estáis haciendo bien en ese aspecto, porque hoy en día los discos hay que aprovecharlos, hay que darles recorrido. Y si un trabajo como este, todavía a día de hoy, se está descubriendo por parte de gente, pues está bien que se siga apostando por él, ¿no? Pero siempre está la vista puesta en el futuro, ¿no? En nuevas canciones,
sí,
no sé.
Sí, claro. La verdad es que queremos seguir girándolo. O sea, que queremos seguir... Nos gustaría ir al sur, nos gustaría ir al norte también. No puedo decir sitios específicos, pero sí, nos gustaría visitar más
ciudades. ¿Al norte de qué? ¿De España?
De Albacete. Sí, no, pero por ejemplo, pues Galicia, toda esa zona, nos gustaría visitar.
Ajá.
Cataluña también. Luego en el sur, pues por supuesto, Andalucía, no hemos ido nunca, si no recuerdo mal, no hemos ido aún.
No.
Granada, por ejemplo, nos gustaría ir. Sevilla. Entonces, claro, yo qué sé, todos esos sitios, pues queremos ir a ver, a llevar nuestra música, la verdad. Aún queremos darle más caña al prólogo. Y bueno, y por supuesto, ya estamos con la composición, eso nunca para. Eso siempre es paso a paso. Entonces, claro, la composición, aunque estemos tocando, va hacia adelante.
Sois de los que vais componiendo sobre la marcha, no de los que cuando decís vamos a sacar un disco componemos todo el tirón, ¿no?
A ver, es un poco las dos cosas. Sí. Ahora, en esta época que estamos más de conciertos, pues se sacan menos cosas, claro. Pero aún así no paramos. Yo creo que no hay que parar nunca, y más cuando te gusta. Sí, a nosotros nos encanta componer, nos encanta tocar, nos encanta la música. Entonces,
por eso se hace hoy en día.
Claro, eso es.
No sé si tenéis miras de comprar los chalés o... No sé qué puede ser, ¿eh? Ojalá, yo no os quito ningún sueño, todo lo contrario, ¿no?
Pero
lo primero es que te guste, claro.
Sí.
Si no,
claro. Y tampoco queremos quedarnos parados. En cuanto terminemos Prolog, queremos ya pasar a la composición del siguiente disco y no pegarnos 2 años para sacar otro disco.
Me sorprende el título, porque más que un prólogo, yo considero que es una... Vamos, pisáis como firme realidad, porque veo una banda completamente hecha, ¿no? Sin embargo, lo llamáis prólogo, que encima es curioso, le habéis puesto el título de la intro, ¿no? De un tema, ¿no? Sino que es tan solo una intro y al final ha servido como título de la obra. Es curioso.
Es que para nosotros Prólogo es como... nuestro primer paso de verdad profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, es como para nosotros es nuestro comienzo. Aunque no lo sea realmente, ¿no? Pero nuestro comienzo más, como he dicho, más profesional. Entonces, para nosotros esto, esperemos que sean muchos más discos. Es nuestro prólogo de nuestra discografía. Y
pues, lo que pasa es que suena modesto, porque pues, esto es un prólogo y es así. Cuando empiece la historia va a ser increíble, ¿no?
No sé, para nosotros es que fue muy bonito componer este disco y fue muy, no sé. Y cuando, en verdad fue el último que pusimos el nombre, si no recuerdo mal. Es que tengo que hablarlo yo todo, porque como está allí está el pobre con la voz así. Sí. pero...
Que se cuide, sí. que hay que dar que todo en el escenario. Sí.
Pero sí, no sé, fue eso, hablando. Además estábamos hablando y nos surgió así. Dijimos, es nuestro prólogo, como nuestro comienzo del cuento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nada, y nos encantó.
Bueno, pues en ese comienzo del cuento, que tenga muchas páginas, que sigan siendo así de brillantes, y que desde luego, pues que si es lo que os gusta, lo que lleváis dentro, pues que nadie os pare, ¿no? Y que siga habiendo pues motivos de ilusión para una banda como vosotros, ya sea tocar en el Villa, ya sea que haya buenas críticas, que haya buen recibimiento, en definitiva que tengáis ese oxígeno que se necesita también para que una banda continúe, ¿no? Porque es importante, ¿no? Por mi parte, pues nada más, agradecer tremendamente que hayáis venido aquí. Entre el concierto de ayer y hoy viajáis a Salamanca, y para mí pues que hagáis este esfuerzo, pues de verdad que espero que os sea recompensado con el ratito que hemos pasado aquí en la radio.
Sí, ha sido muy agradable.
Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis decir ahora.
No, nada, lo dicho, no sé. Estamos muy ilusionados, la verdad, con todo esto y tenemos ganas de más.
¿Y qué tema os gustaría que pusiéramos?
Pues Negative Science, que es el nuevo videoclip, y para que lo oigan los oyentes.
Pues la número 8, creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La número 8, y escuchamos ese, que es nuevo, por cierto, ya puesto, recomendamos que la gente visualice ese reciente videoclip que se puede ver ya a través de la red de Disaverage, primeros invitados aquí en la Mirada Negra, presentando Prólogo, este primer largo que de ellos hemos recibido. Vamos con Prólogo.
continúas escuchando La Mirada Negra. Hemos atravesado el ecuador del programa y todavía nos quedan muchas cosas, porque vamos a estar hablando ahora mismo con Sol, presentando su nuevo trabajo discográfico, recomendable a todas luces y sorprendente disco, a mi modo de ver. La banda crece y se consolida con Himnos para los Desaparecidos, que ahora mismo van a ser ya los que suenen en el programa. Y aparte también esperamos la presencia de Sergio con sus noticias efemérides de la semana. Así que vamos a aprovechar esta hora que nos queda y escuchamos, me callo ya porque hay que escuchar este Himnos para los Desaparecidos, lo nuevo de Sol, buenísimo disco de rock metal alternativo con mucha mucha originalidad, y enseguida estamos charlando con ellos.
Atroza la oscuridad cuando la luz muestra mi debilidad, y sé que no hay más. Recuerda aislado su voluntad, pero no estás, y sin verte se hace una inmensidad. Descargada, mira otra vez. Necesario, crees que no te extraño. Vuelvo a intentarlo. Hora de enseñar los dientes. Arrostré notas disonantes, separando el miedo de esta suerte. ¿Y ahora qué? Soy un
Ahí hemos escuchado uno de los temas que se incluyen dentro de Himnos para los Desaparecidos, tercer trabajo de los vizcaínos Sol, que continúan una trayectoria, a mi modo de ver, ascendente. Yo creo que mejoran a nivel de consistencia, de la sensación de solidez que a mi modo de ver ofrece la banda en este disco con respecto a Un año de guerra, que fue su anterior disco, el cual ya presentamos aquí en nuestro programa. Aparte, pues ya debutaban anteriormente con Teoría sobre la ilusión, pues ya empieza a ser una carrera que, bueno, tres discos significa que no son flor de un día y que siguen teniendo ideas y que siguen teniendo la capacidad de seguir sorprendiéndonos, porque este disco, pues a mí me ha sorprendido muy gratamente, porque me parece original, porque me parece que juega con aspectos que no son los habituales, aunque puedan tener unas influencias, vamos a decir, del metal alternativo, más de tinte normalmente americano, aunque cantando en castellano siempre nos puede llevar algunas referencias pues más conocidas por aquí, pero sin embargo considero que con su propia personalidad. Así que por ello la enhorabuena a la banda y en concreto a su vocalista Gorka, que es al cual tenemos aquí. Gracias por estar aquí, muy, muy agradecido de que os hayáis acordado una vez más de nosotros para presentar un disco como este.
Gracias a vosotros que apoyáis mogollón a los grupos locales y eso es genial.
Y enhorabuena, porque hay que darla, ¿no? Satisfacción yo creo que hay que sentir cuando habéis grabado un disco como este, ¿no?
Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de sacarlo, de que la gente lo escuchase, porque a nosotros nos parecían como nueve propuestas muy, muy, muy interesantes y muy divertidas de tocar. Uh-huh. Aparte que es la segunda vez que trabajamos con Kuen y hemos tenido mucha más libertad a la hora de tocar y de grabar con él, ¿no? Uh-huh. Y ha sido una experiencia pues muy bonita, aprendiendo más cosas.
Sí, porque el disco suena, yo digo, más consolidado. Me parecéis una banda más entera. No es que me parecía que estuviera mal para nada Un año de guerra, pero aquí os percibo como un grupo, no sé si decir más hecho, más asentado, más sólido.
Es posible, igual Un año de guerra fue un experimento con Q en este caso, al dejarnos caer hacia un productor. Uh-huh. Y esta vez nos conocemos más, hemos aprendido más del disco anterior y hemos dado una base a Q mucho más fácil con la que trabajar, y él ha tenido eso, más facilidad a la hora de poder exprimirnos, ¿no? De poder sacar más cosas, y por eso este es el resultado al final.
Y para entenderos a vosotros, un tipo que es un clásico realmente de la escena vizcaína, ha estado en muchísimas bandas, pero es uno de esos músicos que viniendo de lo clásico ha sabido romper hacia nuevas tendencias que otros músicos no han sido capaces. Para entenderos a vosotros, yo creo que ideal, ¿no?
Yo creo que sí. Para él es muy divertido porque él siempre, bueno, es un máquina de músico y profesor, obviamente, aparte de persona, que es genial. Uh-huh. Hemos hecho muy buenas migas con él, se ha convertido como en parte de la banda. Y además él viene de una parte de una música muy progresiva, muy metal, y él se ha metido y nos ha exprimido lo que viene en nuestras raíces de... Sí, venimos del rock, venimos del hardcore, pero también hay mucho pop. Entonces, uh-huh, él ha sido capaz de sacarlo sin que tengamos miedo, ¿no? Y eso es genial para nosotros.
Y no sé si es una banda muy fácil de comprender, porque aunque digáis que venís del pop, lo cierto, que siempre suena como un poco, bueno, popular music, ¿no? Como más asequible a nivel de melodías, vale, puede ser cierto que hay algunos estribillos, algunos detalles, ¿no? Pero luego no me parecéis una banda en ningún sentido comercial, sino que sois un grupo de dedicarle escuchas. Por lo menos es como yo lo percibo. No hay esas melodías típicas que dices, esto ya lo he escuchado en bandas, no sé, se me ocurre Sober, porque el estilo metal alternativo melódico en este país es Sober. Pero sobre la referencia, vamos a decir, pero vosotros no tenéis, yo no os asimilaría con ellos, por ejemplo, para nada, ¿no? Tenéis un toque original.
Quizá a mí una de las cosas que más me gusta de tocar en Sol, de tocar con Tozzi como con Asier, es que no hay casi reglas, ¿no? Obviamente no vamos a ponernos a tocar metalcore, pues porque no sabemos. Uh-huh. Pero no hay reglas a la hora de hacer ningún tipo de estilo, ningún tipo de canción, y creo que eso es lo bueno, ¿no? El hecho de tener un montón de estilos, un montón de influencias de todos los componentes, y eso hace que haya cabida para cualquier tipo de propuesta, ¿no? Y sobre todo porque todo se escucha en el grupo, todo se escucha, cualquier tipo de propuesta musical se propone, se valora, y al final salen este tipo de canciones, y creo que es lo que más me gusta de tocar aquí.
También sois una banda, a mí me llama mucho la variedad rítmica que hay, porque hay grupos, pues bueno, que escuchas y parece que van un poco más a lo estándar. No sé si eso es cosa de solo de Mogo como batería, que yo creo que aquí se lo tiene que pasar muy bien. Hombre, se lo pasa bien en todas las bandas, porque donde está tiene su punto divertido, cada uno a su manera. Pero aquí son ritmos, vamos a decir, atípicos, que exploran otras tesituras, y precisamente es donde es más difícil encontrar la originalidad. Y a mí es algo que en este disco pues me ha llamado mucho la atención, porque no hay un tema que se repita.
Sí, eso me recordaba mucho a los comienzos de Incubus, ¿te uh-huh. acuerdas? Los comienzos de Incubus se acercaba a una línea mucho más mainstream, sin embargo los ritmos que tenían eran así. Nosotros tomamos ese ejemplo, no solo la banda, porque nos gusta un montón, sino porque es como darle esa vuelta de tuerca, ¿no? A las canciones y que haya siempre algo interesante que escuchar, que todas las canciones tengan algo, ¿no? En este caso Mogo es el que lleva la base y supongo que la base de metal que tiene tanto Tozzi en la guitarra como Mogo y Asier, toda esa parte de jazz que uh-huh. lleva, ¿no? Hace que se mezcle todo eso y que salgan ese tipo de ritmos esta boy.
También me gusta mucho la ambientación que genera el grupo, ese aspecto casi intrigante muchas veces, no sé decir hipnótico. Lo tenías ya en el anterior disco. Se utilizan algunos samples, algunos arreglos que me parecen fundamentales en la banda, por lo menos para escuchar tranquilamente en casa el disco y meterte un poco dentro de ese mundo paralelo que puede ser entrar en una obra de Sol. Creo que es algo también fundamental, ¿no? Que tenéis esa ambientación, ese aspecto un poco más hipnótico, místico, ¿no? También.
Sí, una de las cosas que siempre nos ha molado de otros grupos es cómo construyen los conceptos de los discos, ¿no? Y siempre nos ha gustado hacer eso, ¿no? Tanto la música, darle un sentido y darle como una especie de razón a cada canción y al disco en completo, ¿no? Uh-huh. Y creo que Kuhn es una de las cosas, es uno de las claves que ha reconocido y que ha forzado a que eso salga adelante, ¿no? Obviamente, como banda somos capaces de tocar un directo y tener la misma intensidad sin samplers, uh-huh. pero creo que para nosotros ha aparecido y ha formado parte básica de eso y creo que es lo que hace, lo que le da esa, lo que cierra el círculo de esas canciones, ¿no?
Lo que eso hace es que yo diferencie más en vuestro caso, más con respecto a otras bandas, lo que es el trabajo de estudio que lo que es el directo, porque siempre se dice, bueno, en directo es más visceral, es más contundente, pero es que si cabe con vosotros, creo que ese ambiente muchas veces introspectivo, reflexivo, casi que hay en vuestras obras. Cuando vas a ver a Sol en directo, te das cuenta que realmente sois una banda muchísimo más visceral en vivo. También tu forma de actuar en ese aspecto influye, porque es algo que evidentemente en el disco no lo podemos apreciar, ¿no? Pero que ese aspecto un poco más relajado que hay en ocasiones en la escucha en casa, cuando te estás escuchando el trabajo tranquilamente, luego vas al directo y puede haber un contraste muy grande en el caso de vuestra banda. No sé si te parece a ti que hay que diferenciar mucho el Sol en directo y Sol en estudio.
Totalmente de acuerdo, lo dice un montón de gente que escucha los discos y pasa al directo y se lleva esa impresión, o al revés, gente que nos ve en directo y luego escucha los discos y encuentra como otra parte, ¿no? Somos totalmente diferentes. Pero no es algo premeditado, desde el primer concierto que dimos hace pues casi 9 años en La Kelo, salió sin pensarlo, o sea, nadie sabía y nadie pensaba cómo íbamos a reaccionar al escenario y desde entonces todos los conciertos han sido así y es porque al final es la energía que hay entre los cuatro en el escenario, ¿no? Y creo que es una de las partes bonitas de eso.
Luego la forma que tienes tú de dejarte llevar, ¿no? Como...
Claro, yo siempre, cuando veo a la gente parada en los escenarios o cuando veo que no saben qué hacer con las manos o no saben qué moverse, yo escucho la música de Sol y o cualquier otra música. Ayer nuestros amigos de Uch me invitaron a subir a cantar con ellos y lo notaba en el escenario, es como no podría quedarme parado con toda esa energía que crean las canciones y que hay en el escenario. No me resultaría muy raro quedarme parado, quiero decir, es todo eso lo que te lleva a expresarte de esa manera y con Sol pues pasa eso.
Y el sentimiento que hay, un sentimiento muy abstracto, ¿no? Porque yo me pongo a escuchar a la banda y digo, pues yo estoy intentando comprender el lenguaje musical, ¿no? Que me estáis mostrando, pero claro, si me pongo a interpretar las letras como algo, las letras y la música como algo verdaderamente objetivo, visible y definido, me cuesta mucho porque me parece que hay mucha abstracción, hay un sentimiento como muy abstracto que yo igual me dices, no, yo tengo muy claro lo que quiero decir, pero luego interpretarlo es como cuando ves un cuadro que cada uno puede pensar cosas muy diferentes, y con Sol me pasa muchísimo más que con cualquier otra banda.
Sí, quizás es porque es como si tuviese un par de capas, ¿no? La primera capa es la que le damos a todo el mundo y cada uno puede interpretar, y hay como una segunda capa que es como en realidad lo que quiero que la gente entienda, y luego hay como una tercera capa que es la de te estoy contando esto que es muy personal, pero no quiero que llegues, ¿sabes?
Eso es.
Y es como dar un término medio, ¿no? En realidad es una forma de, pues eso, de contar las cosas e intentar no ser muy explícito, pero tampoco liarse un montón, ¿no? Y al final queda ese punto medio.
Es bastante, a nivel de letras, muy muy bien escrito, vamos, muy, no sé si decir poético, pero realmente está currado. No sé si en ese aspecto te basas en algo, si te viene la inspiración. porque ya digo, tiene como un aspecto muy muy de poesía, ¿no? Lo que queda escrito. Alguno te dirá, hombre, las letras de las canciones siempre son poesía. Digo, ya, pero no todos los grupos son capaces de escribir letras con esta libertad interpretativa, ¿no?
Sí, bueno, es otra de las cosas que tengo la suerte de tocar aquí, ¿no? El hecho de que Mogoto Cid y Asier me den carta blanca a la hora de escribir y de hacer los conceptos. Al final, siempre vienen inspiraciones de un montón de sitios, ¿no? Las letras de Sol siempre han tenido siempre han venido de películas o de series o de animes o de libros que leo, cosas así, uh-huh. y que te inspiran un montón, que dices, jo, este título de este libro o esta escena o este rollo significa tanto o me hace recordar tanto o algo interpretado de tal manera que lo cogemos y lo extrapolamos y lo ponemos en una letra, ¿no? Y contamos lo que nos pasa a través de eso. Creo que está guay, es divertido que la gente venga y te diga esas cosas, ¿no? Uh-huh. Joder, esta letra me recuerda no sé qué, o esta letra es tal. Y la gente acaba acertando un montón y mola, es algo muy bonito.
Y luego sois un grupo también curioso, incluso en los títulos de los discos. Uh-huh. Recordemos, Teoría sobre la ilusión ya es una cosa como que te choca. El anterior disco, Un año de guerra, también no es pues algo totalmente típico, ¿no? Que hay muchas bandas que se repiten en el título de los discos. Yo qué sé, por ejemplo, ¿Dónde está la luz? Por poner un ejemplo, ¿no? Eso se me ha venido a la mente, ¿no? Y en vuestro caso siempre busquéis algo que ya llama la atención desde el título. Y este es Himnos para los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Que es un título ya que llama muchísimo la atención. No sé si nos lo puedes destripar, ¿no? ¿En qué sentido se une a las letras o al sentimiento que tiene el disco?
Bueno, los discos de Sol siempre son un poco conceptuales, ¿no? Siempre todas las letras hablan de algo. Al final, Teoría sobre la ilusión era un disco como que hablaba de qué pasaría si, ¿no? Era como nos conocemos como banda y nos gustaría saber qué pasaría si pasasen las cosas. Un año de guerra al final es cómo sufrimos todas esas consecuencias porque al final vivimos un montón de esas experiencias. Uh-huh. Himnos para los desaparecidos, al principio iba a llamarse posguerra porque iba a ser después del año de guerra, uh-huh. pero al final salió esto porque todas las letras hablan de cosas de que al final han desaparecido, ¿no? Lo tratamos como si fuese un viaje, por eso el espacio, por eso un montón de esa ambientación así. Y trata sobre eso, sobre el cómo alrededor, incluso la gente en la banda toma un montón de decisiones y han cambiado un montón de cosas y hemos desaparecido y uh-huh. ese viaje de cómo cambia todo. Y cómo volvemos, ¿no? Uh-huh. Por eso el faro apagado en la portada, por sí. eso ese tipo de cosas. Uh-huh. Es un montón de referencias a eso.
Pues guerra casualmente es uno de los temas, ¿no? O sea, iba a ser el título y es uno de los temas del disco.
Que al principio iba a ser un EP y al final pues se sí. acabó convirtiéndose en un disco.
¿Puede haber cierto lazo o componéis de forma, vamos a decir, continua o hay una ruptura con respecto al anterior disco? Porque al decir eso de posguerra, uh-huh. lo enlazaríamos directamente con el anterior.
Eso es.
Sois una banda que vamos a decir que es una... Es un continuo, una continua evolución, ¿no? ¿No os gustaría que hubiera un lazo, ¿no? con el anterior disco? O porque también las canciones pueden venir surgiendo incluso de cuando el anterior disco estaba recién terminado, igual ya hay canciones que se han venido componiendo desde hace tiempo atrás, ¿no?
Eso es, tal cual. Yo creo que empezamos a tocar ya lo que es los conciertos de Un año de guerra y ya empezamos a componer cosas para Himnos para los desaparecidos. Al final siempre se nota un montón. Hay canciones que recuerdan mucho esa época y otras que son como muy nuevas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue muy poco después de empezar cuando se empezaron a componer estos temas y por eso hay ese regusto a Un año de guerra.
Y bueno, hay colaboraciones en el disco de bandas que a mí me parece, de gente de bandas que a mí también me parecen completamente originales. Tenemos a la gente de Afónica, a ver si me encuentro por aquí. Tenemos en mil búsquedas, mil preguntas, tenemos a Chechu de Afónic. Y también tenemos en Iluminarias a Kanch. Yo sobre todo lo conozco por Temple, pero bueno, tiene otros grupos que apuntáis aquí, como De la Cuna a la Tumba y De Lobosi. Músicos que, al igual que vosotros, son propuestas inquietas, originales y que pueden suponer aire fresco en el actual panorama, ¿no? Os juntáis un poco con grupos en ese sentido, aunque no seáis estilísticamente comparables, pero sí afines, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, con Afonic ya hemos tocado con ellos y hicimos muy buenas migas. Y bueno, es la banda fetiche de Mogo y que tocaron en el Mogo Fest y eso. Y bueno, comentamos a Chocho a ver si se animaba a cantar y genial, ¿no? Le aportó esa energía que tiene él y que le da Afonic. Y el tema, si ya era potente de por sí, pues Chechu lo cerró de una manera espectacular. Y con Kanch, en este caso, bueno, lo conocemos de Temple, a toda la banda nos encanta Temple y hemos visto a De la Cuna a la Tumba en directo y es una banda espectacular y De Lobos es una pasada. De hecho, Raúl de Temple y de Lobos también colaboró en el disco anterior en un solo. Y bueno, al final nos conocemos, le comentamos a Kanch, se apunta a un bombardeo. Y en Illuminarias, desde el principio ya sabíamos que Kans queríamos que tocase, que cantasen esa canción. Uh-huh. Y bueno, le dio su toque y no hizo falta ni decirle nada, vamos. Fue, nos dejó con los pelos de punta de cómo lo interpretó y cómo lo dejó. Así que súper contentos con ellos.
Bueno, el disco se editó, está recién editado, 6 de octubre. Por lo tanto, decir qué respuesta estáis teniendo igual es muy pronto, ¿no? Pero bueno, dime, si hay algo...
Bueno, en realidad es como si hubiese dos bandos, ¿no? Por un bando encontramos a la gente que le gusta la cera, que le gusta la tralla, ¿no? Que se queda, claro, con canciones como Partículas. Y por otro lado, gente que nos envía vídeos, que nos envía cosas cantando Estribillo de Posguerra, que es una canción muy muy pop británico. Uh-huh. Y que fue muy... Posguerra fue muy, muy anecdótica, ¿no? Fue llegar al local, sacar la canción, sacar la melodía y fue muy, muy repentino todo. Y ha sido muy curioso, ¿no? Es como, quizás en un año de guerra sí teníamos miedo a quedarnos en canciones sin distorsión o que todo quedase muy plano. Pero en este caso ha sido como, venga, adelante.
Podéis tomar la libertad que queráis, ¿no?
Claro, es genial. Claro. Muchas veces vemos a la gente, ¿no? ¿Qué miedo hay de moverse? ¿Qué miedo hay de tener una canción que te inspire a joder, a ser feliz, ¿no? Aunque el metal siempre ha sido muy... muy, no muy negativo, pero sí no ha sido nada positivo en este caso, ¿no? Uh-huh. Y
además un poco talibán también.
Sí, es como, sí, me acuerdo una vez que cuando sacamos Un Año de Guerra, alguien vino y me dijo, un super metalero me dijo, joder, Gorka, ahora sois pop, ¿no? Y yo le dije, ¿cuándo hemos dejado de ser pop? Quiero decir, en Teoría sobre la Ilusión también éramos pop, solo que en aquel caso sonábamos mucho más fuerte, ¿no? Pero ahora estamos mucho más pulidos y nunca hemos dejado una referencia como el pop. De hecho, creo que es una de las más potentes que tenemos en el grupo y la que nos da ese toque.
Matizado, ¿no? Con actitud pop, o sea, perdón, rock.
Eso es, no sé, es como, por eso dices que es tan difícil de clasificarnos. Yo creo que es lo guay. A mí hay bandas como, yo que sé, escuchas Mutoid Man y tienes cachos de Death, tienes cachos de hardcore, tienes cachos de stoner y la voz a veces es melódica, la voz de repente grita, va toda leche, de repente va a medios tiempos y eso es genial, ¿no? Me gusta que una banda pueda hacer todo eso.
Las malditas etiquetas, que es mejor quitarlas.
Claro, es, ¿no? Como, es así. Y si tienes una etiqueta, me da igual que un grupo se parezca, yo que sé, a Flames o lo que sea, si lo haces genial, ¿qué más me da?
Bueno, pues te vamos a dar tiempo para que te prepares un temita en acústico, más o menos hasta aquí lo que es la entrevista y luego ya nos despedimos, por supuesto, recordando, por si luego se me olvida, que el día 28 de octubre estáis tocando en Adi Music, presentando este disco en directo en una noche que va a ser muy especial, ¿no?
Eso es, va a venir, bueno, tocaremos el disco entero y va a venir gente y otros músicos, va a venir un montón de sorpresas y esperamos veros por ahí.
Bueno, ¿qué tema ponemos ahora para darte un poquito de tiempo a que te cojas la acústica y te prepares para interpretarnos un temita?
Oh, pues ya que hemos tocado, ya hemos hablado de posguerra, estaría bien que la gente escuchase posguerra.
Bueno, pues a ver si María José nos la selecciona y que suene posguerra. Dentro de este disco que hoy tenemos aquí como referencia, presentándolo también de forma especial en La Mirada Negra, lo nuevo de Sol, Himnos para los Desaparecidos.
Ya no hay nuevas excusas. Ya no hay forma de echarse atrás. Se prepara sabiendo las respuestas que aprenderá. Ya no hay miedo que impide despedirse y volver a andar. Son las viejas batallas, son las cuerdas que hay que soltar. Siente que todo está en su lugar. Sabe bien que es momento de empezar. Nada es imposible. Nada puede dejarle atrás. Es invencible. Nada es imposible. Nada memorias, solo huecos a rellenar. Parará nuestro tiempo, dejará.
minutos que hay entre el cielo y la tierra está. Sabe bien que no volverá jamás. Nada es imposible, nada. Desde atrás nunca dejan de impresionar. Suena lo que esperan el más allá, lejos de esta tempestad, dejando un rastro de libertad. Navajé.
A ver, ahora estamos, ¿no? Pues bueno, vamos a ir con ese tema en acústico que nos va a hacer Gorka, vocalista de Sol, que tenemos hoy aquí en La Mirada Negra, y nos va a interpretar aquí en vivo y en directo La Geometría de la Fe, que es el tema además que abre este trabajo. Pero insisto, esta es versión acústica aquí en vivo en los estudios de Zopimpe y Ratia. Cuando quieras, Gorka, adelante.
Resulta demencial. Recorrerán desierto y mar con tal de no dejarlo atrás. Es tan real que no podrán dejarlo en libertad. Es tan esa fragilidad, lo entenderás al comparar su risa con olas del mar. Es tan real que no podrán dejarlo en libertad. Es tan real que no podrán dejarlo en libertad. Es tan real que no podrán dejarlo en libertad. Es tan real que no podrán dejarlo en libertad.
fantástico en directo, ese tema de Sol interpretado en acústico. Bueno, Gorka, pues muchísimas gracias por haberte pasado por nuestros estudios. Y que nada, mucha suerte en el futuro con esta presentación del nuevo disco, que os lleve muy lejos y que haya un cuarto disco de Sol y que podamos presentarlo aquí en La Mirada Negra, porque ya te digo que estáis invitados.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Desde ya, y que la gente se pase ese día 28 por Adimusic, a ver si a mí también me es posible pasar con cámara en mano y, que no sé, pues a veces tengo mil cosas, pero me gustaría pasar con cámara en mano y cubrir una noche que se presume especial. Y nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que te gustaría añadir, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
No, todo genial, como siempre con vosotros, y gracias por invitarnos.
Y no sé si quieres elegir otro tema, y para que cambiemos aquí un poco de tercio y pasemos ahora con las noticias.
Bueno, como la gente, hay un bando que es el posguerra, pues el otro es el de partículas, que es el último tema, el que cierra el disco, y que es el que más cera tiene.
Venga, pues tema, además, para cerrar la entrevista, también perfecto. El tema de cierre de este trabajo, Partículas. Hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra, más en profundidad, Himnos de los Desaparecidos, lo nuevo de Sol. Hasta otra, Gorka.
Muchas gracias.
Enfermos de la gravedad, lo que esconde.
Pasó Gorka, vocalista de Sol, que siguen sonando por nuestros estudios. Agradecidos a las bandas que acceden a pasarse por aquí para presentar más en profundidad sus trabajos. Iba a venir también Mogo, batería de la formación. Le mandamos un abrazo porque no ha podido venir, pero en un futuro, tanto para este como para otros proyectos suyos, siguen, por supuesto, abiertas las puertas de este programa radiofónico.
Todas las vertientes del rock.
Que se me cuela aquí lo que no se tiene que colar. Venga, vamos a con la sintonía de noticias. Y lo que digo, que las puertas siempre abiertas para que las bandas pues se pasen por nuestros estudios y presenten trabajos, a nuestro modo de ver, interesantes. Luego, está claro que valoras tú, que aquí nadie es, pues realmente nadie más que tú mismo para decidir qué te gusta gusta, que no te gusta, pero lo intentamos hacer con el mejor criterio posible y siempre valorando que hay calidad en las bandas que actualmente están haciendo cosas dentro del mundo del rock y del heavy metal. Bueno, y uno de esos programas apretados que nos gustan, que nos encantan, porque hace que la sección de noticias empiece como 37 minutos más tarde de lo que en principio teníamos pensado, pero aquí estamos. De todas formas, me he quitado también la crónica, las crónicas de encima, que era algo que tenía pensado hacer más tarde, así que, por lo tanto, pues bueno, una cosa por otra. Y vamos a ver si aprovechamos este tiempo de aquí hasta la una, y si nos pasamos un poquito, pues como siempre no pasa nada, para darle total libertad y espacio a Sergio, que vuelve con las noticias y efemérides de esta semana, como cada sábado. Agradecidísimo, Sergio, de que estés aquí de nuevo en directo, y eso es lo que conlleva que a veces haya estos cambios, ¿no?, de horario, pero encantado de tenerte aquí.
No hay ningún problema, egunon a todos.
Egunon, y nada, vamos con esta, lo que ha ocurrido esta semana, o lo que te ha parecido destacado, porque todo es imposible
comentarlo. Sí, la verdad es que ha habido muchas cosas para comentar, pero bueno, he traído unas cuantas, y bueno, vamos a empezar con una noticia que además se puede leer en tu página, en la Mirada Negra. .es, ¿no?
Sí, o .com, las dos cosas
vale,
te valen.
Ah, valen las dos, vale. Mira, estaba con duda. bueno, y la noticia que, como digo, se puede leer ahí, además de las crónicas y las críticas, todas las que haces, pues es que Mandesleaf, la promotora, ha confirmado que el concierto de Phil Campbell y The Bastard Sons, que se iba a celebrar en la Sala Santana el próximo lunes, 16 de octubre, pues se ha cancelado por problemas logísticos. Zona Cero iba a ser la banda que iba a telonear a Phil Campbell and The Bastard Sons, y lo curioso es que el concierto que hoy tenían previsto dar en Madrid, en la Sala Bat, pues se mantiene.
Sí.
El que se cae es el de Bilbao, por eso, entre comillas, problemas logísticos, que ahí entra pues cualquier cosa, como que no hayan vendido demasiadas entradas, como cualquier otra cosa.
Día complicado, lunes, y encima muchos conciertos acumulados. Yo entiendo, intuimos que puede ir por ahí, pero tampoco lo sabemos.
Espero que no pase lo mismo con el del próximo lunes, el del día 23.
El de Udo,
sí.
Ese seguro que es siempre, ese seguro que va bastante mejor la venta. Y puestos a elegir, la gente, pues claro, si tienes a Phil Campbell, tienes a Udo y tienes un montón de conciertos más, pues igual Phil Campbell, que viene ahí con su nombre, que no es, por mucho que haya estado en Motorhead y que sea una leyenda, no es lo mismo que lo que puede tirar Udo tocando canciones de Azet, por ejemplo. Y seguro que muchos han dicho, solo puedo elegir uno. Pues bueno, pues nos quedamos con el de Disney.
Eso es.
Pero que tampoco sabemos, es una especulación
totalmente.
Totalmente, aunque seguro que no vamos muy desencaminados.
Bueno, siguiendo con esa noticia, la promotora ha confirmado que en el plazo de una semana aproximadamente se podrán solicitar la devolución del importe de las entradas en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridas, para aquellos que los que hayáis comprado entrada para ese concierto. Y los que la hayan comprado por ticketmadness.es, pues la devolución les va a llegar de forma automática. Bueno, vamos a continuar en este caso con la banda italiana Fleshwood Apocalypse, que ha anunciado la salida de su vocalista Tommaso Riccardi por motivos personales. Y para llenar el hueco de Tommaso Riccardi, pues han hecho ahí un encaje de bolillos que a ver si los sé explicar bien. Su lugar como frontman lo va a ocupar el que fuera frontman original de la banda, que es Francesco Paoli, que hasta ahora ocupa el puesto de batería. Así que cambia la batería por el micrófono y las guitarras. Y la guitarra. Y luego han contratado a David Folquito, que es un hombre que ha estado en Stone Lord y Prophylax, para hacerse cargo de la batería. Y a Fabio Bartoletti, del grupo Deceptionist, que va a tocar la guitarra también. Así que ahora el grupo lo forman estos tres hombres que he mencionado, además de la cantante soprano Verónica Bordacchini, Paolo Rossi, que es el bajista, y luego Cristiano Triunfera, también está la guitarra, pero solo para el directo, y Francesco Ferrini, no, perdón, para el estudio, Francesco Ferrini y Cristiano Triunfera para estudio, y los que he mencionado antes, David Folquito y Fabio Bartoletti, solo para los conciertos en directo. Un poco lioso, pero
bastante, porque al final pierdes un cantante y reestructura la banda completamente,
sí.
Pierdes un cantante y lo que buscas es el resto de miembros. guitarrista que entra, batería, o sea, y entra,
sí, bueno,
y entra batería,
en realidad, porque... en realidad el sí. guitarrista y el batería que han entrado son solo para los directos.
Sí, sí, vale.
Pero vamos, un poco lío lo que han hecho desde Flesh Apocalypse. Vale. Seguramente que los fans de la banda lo tengan bastante más claro.
Bueno, con Cristiano Triunfera se garantizarán el éxito.
Sí.
El chiste más malo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo lo he cogido. Vale. Bueno, vamos a seguir con otra noticia un poco más triste. Vamos a hablar de Steve Howes, el guitarrista de Yes, que el pasado 11 de septiembre perdió a su hijo Virgil, que falleció de manera inesperada, cuando estaban a punto de lanzar un disco conjuntamente llamado Nexus. Ese disco se iba a lanzar el próximo 17 de noviembre a través de Inside Out Music y han decidido mantener esa publicación de ese disco. Thomas Weaver y Stefan Franke, que son los responsables del lanzamiento discográfico, han dicho que es uno de los discos más tristes en los que han trabajado en su vida y que únicamente han mantenido el lanzamiento por la decisión de Steve Howe, que bueno, debido a al fallecimiento de su hijo, pues canceló la gira Yestival de Yes y bueno, pues que simplemente ha salido para comunicar que efectivamente la publicación de este Nexus, un álbum de Steve Howe y su hijo Virgil Howe, pues se publicará el próximo 17 de noviembre. Uh-huh. Vamos a hablar del regreso de Helloween con ese lyric video que han publicado esta semana, que bueno, ha sido, yo creo, la comedilla de los triángulos heavies, ¿no? Del power metal y bueno, que todo el mundo ha estado diciendo o mostrando su opinión acerca de quién le parece mejor cantante de los tres, porque ahí aparecen los tres cantantes de Helloween de su historia, Andy Deris, Michael Kiske y Kai Hansen, y bueno, un tema en el que recuerdan mucho lo que es su historia, en realidad, ¿no? Tiene muchos guiños y...
Es un tema nuevo.
Es un tema nuevo, eso sí, es verdad, pero con muchos guiños a discos y a etapas anteriores. Vamos a recordar que esto viene a consecuencia de la reunión de la banda con los miembros no originales, porque Michael Kiske no era un miembro original, pero con...
Clásicos.
Miembros clásicos, efectivamente, Michael Kiske y Kai Hansen, y que el single en vinilo va a estar disponible el 8 de diciembre y ya se puede hacer un... prepedido. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. Bueno, hay que recordar también que van a actuar en Madrid el próximo 9 de diciembre en el Wishing Center Ring, que bueno, eso también augura que va a haber una entrada masiva. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de los noruegos Kvelertak, que han anunciado tres nuevos conciertos en su gira española y de este modo, con estos tres nuevos conciertos, al final van a ser seis los que van a hacer en total. Van a hacer dos en Madrid, uno en Barcelona y además Sevilla, Bilbao y Valencia. Hay que decir que los tres que ya estaban confirmados anteriormente los van a hacer como teloneros de Metallica. Va a ser el viernes 2 de febrero, actuarán en Sevilla sin Metallica, el domingo 4 de febrero en Bilbao y el martes 6 de febrero en Valencia. Estos tres sin Metallica y como teloneros actuarán el 3 de febrero en el Wishing Center de Madrid, el 5 de febrero en el Wishing Center de Madrid también y el 7 de febrero en el Palau Sant Jordi Barcelona. Y ahora el Criston Fest, que es un festival, yo llamo un festival robado,
porque
se han llevado a Madrid. Y este año me duele especialmente porque acaban de confirmar que cabeza de cartel va a ser Monster Magnet, una banda que... La verdad, por aquí muy poco se ha dejado ver.
Una vez,
por el País Vasco.
Tampoco estaban en el mejor momento, ¿eh?
Sí, sí, yo también. Supongo en Vitoria.
No, yo los vi en la Rockstar de Baracaldo.
Bueno, pues yo los vi en Vitoria. Tampoco estaban en su mejor momento.
De Winter, un poco redondo.
Sí, eso es. Sí.
Vamos a decirlo así, un poco redondo.
Un poco redondo. Y pues nada, pues que lamentablemente, como digo, el Criston Fest va a estar en Madrid y como cabeza de cartel, pues Monster Magnet. Va a ser la cita el 12 de mayo en La Riviera, y también están confirmados para ese festival, Elder, Church of Misery y Conan. Las entradas están disponibles en christofes.com, Escribiscos y toda la red Ticketmaster, y aún falta una banda por confirmar para ese Christon Fest. También hablamos de Inglorious, que la banda británica de hard rock, que va a actuar en diciembre tanto en Barcelona como en Bilbao. Va a ser el 14 de diciembre en la Sala Bóveda de Barcelona y el día 15 en la Sala Santana 27 de Bilbao, dentro de la gira European 2017 Winter Tour, que también va a pasar por Holanda, Alemania, Suiza, Italia y Francia. Uh-huh. Y están presentando su último disco de estudio, que se titula Inglorious 2. Uh-huh. Así, sin más.
Buenísima banda de hard rock, marca uh-huh. Whitesnake total.
Pues ahí tenemos para marcar nosotros el 15 de diciembre.
Lo único, no sé si será en la sala grande o en alguna de las pequeñas, porque ¿tendrá tirón para tocar en el escenario grande?
Pues no lo sé.
Pues que igual las salas pequeñas se le quedan pequeñas.
Sí, sí.
También, bueno, a ver.
En la sala grande he visto conciertos con poca gente también, así que ¿por qué no?
Sí, pero sería más para otro tipo de salas. De hecho, les hemos visto telonear a The Winery Dogs en el Café Anchoquia hace nada. Simples teloneros y muy desconocidos para gran parte del público. Cierto que se han ganado un nombre de manera merecida, grandes actuaciones, por ejemplo, en el último Askena Rock Festival, pero a ver si es en la sala grande, en las pequeñas, uh-huh. y ojalá fuera en la grande y que hubiera una grandísima respuesta, por fin, para apoyar a una banda nueva. Uh-huh. Es que ese es el tema, que tienen dos discos y por eso es un riesgo.
Sí.
Así que a ver qué nos depara.
Bueno, pues eso, como decimos, es para el 15 de diciembre. Pero es que el día 16 de diciembre, en la Sala Santana 27 también, parece que solo hablamos de la Sala Santana, pero no, lo que hablamos es de los conciertos que se celebran allí, pues ya se ha confirmado el cartel definitivo del WOP Festival 2017, y que va a contar con los suecos Backyard Babies, nada más y nada menos, con Jim Jones and the Righteous Mind, que es la nueva banda, la nueva reencarnación de Jim Jones, que uh-huh. anteriormente actuaba con Jim Jones Review. Y también va a actuar la banda jienense Guadalupe Plata. Las entradas ya están a la venta por 30 euros más gastos. Y bueno, pues tenemos que destacar que este WOP Festival es un festival de carácter social que promueve y organiza la asociación Welcome Project, y cuyos beneficios se destinan a los objetivos WOP, que no son otros que aportar fondos a la investigación médica en busca de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Así que fíjate que fin de semana completito tenemos en la Sala Santana. Igual podemos montar allí una tienda de campaña o algo.
Bueno.
Aunque va a hacer un poco fresco.
Yo, de todas formas, para los 10 kilómetros que me separan de casa, me voy a dormir a casa.
Es que...
Tranquilamente.
Siempre ha sido un poco finolis, Antonio.
Además, qué frío era esas noches ahí. Diciembre ya.
Sí, sí.
Si no ha llegado el frío en diciembre, ya apaga y vámonos.
Bueno, más conciertos. En este caso, para hoy mismo, sábado 14 de octubre, en Sopela, se va a celebrar el Sopela Costra Fest a partir de las 8 de la tarde. Va a ser por el escenario del bar Laubide, que van a pasar cuatro bandas, y con entrada gratuita, además. Los horarios, pues a partir de las 8 va a actuar Bajo Axpe, a las 10 menos cuarto Satika, a las 11 y cuarto Nasty de Plasti, y a la 1 de la madrugada Ectoplasmas. Uh-huh. Y vamos a hablar ahora también de una banda vizcaína, de Incursed, que recientemente ha publicado el pasado 25 de septiembre su disco Amalur, su cuarto trabajo de estudio, pero que están a la búsqueda de guitarrista. Buscan a alguien que se adapte al rol de Asier Fernández, que ha dejado la banda, y que, como ponen en su nota, quieren que sea un guitarrista comprometido, que sepa o esté dispuesto a aprender las siete cuerdas y que se implique en todos los aspectos del grupo. Dicen que es imprescindible que cuente con equipo propio, y los interesados pueden contactar a través del Facebook, por mensaje privado, o si no, en incursed@gmail.com.
Sorprende lo de que pidan que tenga equipo propio. Solo faltaba que una banda te pusiera la guitarra, el ampli y todo, ¿no?
Bueno, nunca se sabe.
No te piden idiomas, por lo menos.
Hay gente para todo.
Pues a ver si tienen suerte en esa búsqueda los Incursed, que es una banda que a nosotros nos gusta muchísimo. Todavía no hemos pinchado ese nuevo disco, pero bueno, no sé si habrá oportunidad o no en próximos programas.
Otra gran banda de la que vamos a hablar ahora es Revolution Saints, la banda formada por Dean Castronovo, Doug Aldrich y Jack Blades, que han estrenado un nuevo videoclip. La canción elegida es Take You Down y se incluye en su nueva entrega Light in the Dark, que es su segundo trabajo y que se puso a la venta ayer 13 de octubre a través de Frontiers Records. El álbum ha sido grabado en Italia junto al productor Alessandro Del Vecchio, quien también trabajó con la banda en su disco debut, un disco homónimo publicado el 24 de febrero de 2015. Uh-huh. Y finalizamos las noticias con Chira, que es la nueva banda del ex bajista de In Flames, Peter Ivers, junto a otro antiguo compañero de la formación, que no es otro que el que formó In Flames, Jesper Stromland. También está en esta banda el ex vocalista de Amarante, Joachim Jekyll Lundberg, el batería Luca Turilli, Jekyll Lundberg, el batería Luca Turilli Rhapsody y el otro era guitarrista de Shining, Eugi Valoberta. Uh-huh. Me he liado ahí un poquillo. Bueno, este disco de Sira es el disco debut, se titula Letters to Myself y su puesta a la venta se ha fijado para el 20 de octubre de la mano de Spinefan Records. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar su segundo single, ya que el primero se tituló Karma y lo hicieron en videoclip, y este se titula Letter to Myself.
Venga, pues lo escuchamos y anunciamos ya pues que hoy nos pasaremos un poquitín de la hora habitual, pero aquí, donde hay que traerse la tienda de campaña es aquí, Sergio. Vamos a hacer un día radio hasta durmiendo. Bueno, pues escuchamos este trabajo de Cira y seguimos luego con la segunda parte de Efemérides.
Just you.
minutos para llegar a la una del mediodía, hora en la que en principio terminamos el programa, pero bueno, aquí no hay nada tampoco excesivamente estricto. Sí que pido disculpas si en alguna emisora en las que nos reemiten o en la Eurobeta más Aspi Ratia, a un punto se nos corta la emisión, pues os perdéis el final del programa, que lo sepáis, pero y sobre todo pedimos disculpas también a las emisoras, porque ya que nos emiten, pues está bien que se escuche el programa entero. Pero vamos, que tampoco tenemos... Aquí podemos estar haciendo radio, no sé cuándo vendrá el siguiente compañero, pero hasta que venga alguien a quitarnos el estudio. Y de momento no ocurre ni ahora ni en las próximas horas, así que...
Bueno, pero aquellos que se queden con las ganas de escuchar todas las efemérides, también lo que pueden hacer es entrar en lamiradanegra.es o lamiradanegra.com y descargarse el programa.
Es que hoy en día internet te pone todo muy fácil.
Claro, claro.
Así que, pues eso, que hoy nos pasamos un poquito de la hora, que no es algo que no... No es que me agrade especialmente, pero tampoco es que me importe demasiado. O sea que en definitiva intento amoldarme a las dos horas, pero que cuando ocurren programas como en el día de hoy, que se nos acumula muchísimo contenido, porque ha tenido que ser además así, porque eran las oportunidades de tener a dos bandas en directo, porque hemos vivido muchos conciertos en los últimos días y porque es tu sección de los sábados, pues bueno, tampoco pasa nada. Así que venga, dale a esa parte de efemérides.
Bueno, pues el 9 de octubre hay que recordar a John Lennon, que nació el 9 de octubre de 1940, que como... Pues todos sabéis, estuvo al frente de los Beatles, una banda que para muchos revolucionó el mundo del rock y que, bueno, lo asesinaron un 8 de diciembre de 1980 a los 40 años. Recordamos también a John Entwistle, el que fuera bajista de Who y gran referente para muchos bajistas posteriores también, como por ejemplo Steve Harris, que nació un 9 de octubre de 1944, aunque él también falleció en el año 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón provocado por el consumo de cocaína. Y también vamos a recordar a una persona que casualmente mencioné la semana pasada, Sister Rosetta Tharpe, que fue llamada la abuela del rock and roll y que está nominada este año a los para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, que no tiene ninguna posibilidad ya, vistas las votaciones como van, pero bueno, pues ahí está Sister Rosetta Tharpe, que también le llamaron The Original Soul Sister, que fue cantante de gospel y blues, fue guitarrista. Falleció en el año 1973 a los 58 años, pero que aparte de cantar, cantaba música religiosa, pero hacía rock and roll, mezclaba letras espirituales con acompañamiento, como decimos, de rock and roll, e influyó de manera muy potente, como una tempranísima música de rock and roll, a figuras tan importantes como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley o Jerry Lee Lewis, nada más y nada menos. Pasamos al 10 de octubre. El pasado martes fue el cumpleaños de David Lee Roth, la histórica voz de Van Halen, que cumplió 63 años. 57 años cumplió Eric Martin, el líder de Mr. Big. Y recordamos también a Jan Kunemund, nacida como Janis Lynn Kunemund, que fue el guitarrista de la banda de glam metal Vixen y que falleció en el año 2013 a los 51 años, el 10 de octubre de 2013, a los 51 años, debido a un cáncer. Para el 11 de octubre tenemos que irnos hasta el año 1972, día en el que se publicó el disco Caravanserai de Santana. Y el pasado miércoles 11 de octubre fue el cumpleaños del primer cantante de Judas Priest, Al Atkins, que cumplió 70 años. Ya el jueves recordamos a Dave Vanian, el cantante de la banda The Damned, el conjunto punk rock, que cumplió 61 años. Y recordamos, por ejemplo, a Jim Vincent, autor del gran éxito Vivo Palula, que falleció en 1971 a los 36 años a causa de una úlcera sangrante de estómago. Esta úlcera le sobrevino debido al montón de años que estuvo enganchado al alcohol, y que también vino a consecuencia de que sobrevivió al accidente de automóvil en el que murió Eddie Cochran, que también es otra persona que mencionamos la semana pasada en las efemérides. Recordamos del mismo modo a Dickie Patterson, que fue bajista y cantante de la banda de blues psicodélico fundada en 1967, Blue Cheer, y que es considerada también como el primer grupo de heavy metal. Que este reconocimiento también lo tienen muchas bandas, ¿no? Lo de la primera banda de heavy metal.
Es difícil decir cuál es para ti la primera banda.
Pues no sé, pues yo diría Black Sabbath.
Sí, puede ser. Yo también los tengo como pioneros, pero claro, los primeros que hablaban de heavy metal eran Stephen Wolf. Uh-huh. Pero no eran...
Luego también se habla de la canción Inagada Vida de Iron Butterfly. Claro, es que mucho. Se habla de muchas cosas.
Y de hecho, en el Woodstock, recuerdo que Jefferson Airplane decía: ¿habéis visto los grupos heavies? Y claro, tú lo miras ahora y dices: ¿grupos heavies en el Woodstock? Pues para ellos ya eran heavies. Entonces...
Pues bueno, pues Blue Cheer está considerada, o al parecer se considera, primer grupo de heavy metal, porque en su época tocaban con 6 amplificadores y 24 baffles. Bueno, pues su líder, bajista y cantante, Dickie Patterson, falleció en el año 2009 a los 63 años. Y recordamos también a Ricky Wilson, que fue guitarrista y miembro fundador de los B-52, que falleció en el año 1985, un 12 de octubre, a los 32 años, debido al SIDA. Un 13 de octubre, ayer viernes, fue el cumpleaños de Sammy Hagar, ex de Van Halen, actualmente Chickenfoot, que cumplió ayer 70 años. Y 57 cumplió también ayer Joey Belladonna, el actual cantante de Anthrax. En 1978, el 13 de octubre, se publicó el primer directo de AC/DC, el If You Want Blood, You Got It. Y en 1982, se cumplen ya 35 años de la publicación del Creatures of the Night de Kiss. Para un 14 de octubre, que es el día de hoy, tenemos también otro disco de Kiss, en este caso el Alive 2, que se publicó en 1977. El 20 años después, en 1997, se publicó el Unleash the Beast de Saxon. Así que 20 años cumple el Unleash the Beast y 40 años cumple hoy el Alive 2 de Kiss. Y recordamos a Jesús de la Rosa Luque, el legendario cantante de Triana, que falleció en 1983, un 14 de octubre, tras sufrir un accidente de tráfico a los 35 años. Y además recordamos que ese accidente de tráfico sobrevino porque él acudió a un concierto benéfico en Donosti, que si no recuerdo mal era para sacar beneficios para todas las personas damnificadas por las inundaciones que asolaron el País Vasco en aquel año, en 1983, y bueno, pues de vuelta a casa tuvo aquel fatídico accidente en el que perdió la vida, como decimos, Jesús de la Rosa Luque, cantante de Triana. Y ya para finalizar, mañana 15 de octubre tenemos el cumpleaños de Fernando Madina, vocalista y bajista de Reincidentes, que cumplirá 51 años. Jerky Dinankivi, el cantante de 69 Eyes, que cumplirá 49 años, con esa profunda voz a lo Elvis Presley. Uh-huh. Y también precisamente mañana se van a cumplir 20 años de un disco que vamos a destacar hoy, que no es otro que el Huracle de In Flames, tercer disco de estudio de la banda sueca de metal melódico. Para muchos un poco, claro, estuvo entre el Jester's Race y el Colony, que para muchos seguidores son quizás los mejores discos también junto al Clayman. Y quizás un poco el Huracle quedó ahí un poquillo pues en segundo plano, aunque con muy buenos temas. El que vamos a... No me voy a enrollar demasiado con el disco, aunque tenía que ir preparado, no me voy a enrollar demasiado.
No te preocupes. Tú es el que has querido destacar, a pesar de que, como bien dices, hay otros discos que igual tienen más fama.
Lo he destacado porque cumple 20 años.
Cumple 20 años, pero no es igual el disco, como tú bien has dicho, no es igual el que más añora o más valora.
Y además también he querido jugar un poco con lo que hemos escuchado en la sección de noticias, que es el nuevo disco de la banda formada por Jesper Strömbland, sí, y Peter Ivers, con precisamente este disco, el tercero en que aún estaba Jesper Strömbland en la banda. Uh-huh. Recordamos que en este disco, en el Huracle, había una versión de Depeche Mode, y Hay que decir que es un álbum conceptual que describe el pasado, presente y también un hipotético futuro del planeta Tierra. Grabó In Flames y lanzó al mercado este tercer disco, como decimos, en 1997, y se grabó en el estudio Fredman, coproducido además por Fredrik Nordström. Y hay que también apuntar que al término de la grabación de ese disco, Glenn Lundström y Johan Larsson, que eran miembros originales de la banda, junto a Jesper Strömland, los tres únicos miembros originales desde el principio, pues Glenn Lundström y Johan Larsson inesperadamente anunciaron que dejaban la banda. Y fue entonces cuando entraron Niklas Englin y Peter Ivers para llenar las vacantes durante la gira, y que posteriormente además se quedaron como miembros permanentes del grupo. Como digo, un álbum quizás no tan reconocido como otros de In Flames, pero que ahí está como uno de los grandes trabajos también.
Venga, pues cuando cerramos sección y programa. Te esperamos a ti, Sergio, aquí el sábado que viene, a ver a qué hora, a ver cómo organizo, cómo monto el próximo programa de sábado.
Yo la que me digas, ya sabes.
Soy un dictador. Bueno, pues intentaremos hacerte el hueco que te mereces en este programa, así que te emplazamos para el sábado, y a nuestra audiencia pues que sepan que el miércoles hay una primera edición de la semana de La Mirada Negra de 6 a 8 de la tarde, porque con 2 horas a la semana ya veis que esto se me queda cortísimo, pero cortísimo, para todo lo que podemos vivir en el mundo del rock y del metal, que intentamos reproducir y difundir de la mejor manera posible allá hasta donde llegan nuestros medios, nuestros conocimientos también. Uh-huh. Así que seguiremos en esa línea con nuestras 2 ediciones semanales y con toda la actividad en amiradanegra.es, donde nos puede seguir la gente. Siempre digo .es, pero también es .com, ¿eh? Tenemos todo, vamos a hacernos con toda la red.
Mira, con lo que decías de los conocimientos, he tenido que pedir sopitas para escoger tema de este disco. He escogido el Full Power de Gods porque le pregunto a mi hermano, que es mucho más fan de In Flames que yo.
De todas formas, que siempre habrá gente que sepa más, y nosotros al final, yo siempre, me parece que cuanto más indagas en la música, más te das cuenta de lo ignorante que eres y de lo poco que sabes, y de que siempre te falta conocer otra cosa, y de que no puedes estar al día tampoco, porque siempre están surgiendo nuevas etiquetas que no sé quién las pone realmente, o nuevos estilos. Es una auténtica pasada. Pero bueno, dentro de lo que podemos, pues hacemos lo que buenamente está en nuestra mano en este programa radiofónico y a través, como digo, de nuestra web, la miradanegra.es. Suenan In Flames y con ellos cerramos. Hasta la próxima.
Agur. Agur.